Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en nuestra última hora de transmisión de esta cita de miércoles 23 de julio de tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el hermano del fallecido opositor Osvaldo Payá que el líder del Movimiento Cristiano Liberación resultaba muy peligroso para el régimen cubano. Piden los líderes de las guerrillas FARC y el ELN al nuevo Congreso de Colombia que legisle a favor de la paz y de las mayorías humildes. Expresan Estados Unidos y Holanda su inquietud por el envío continuo por parte de Rusia de arsenales a los rebeldes en Ucrania. Y advierte Israel que no habrá una tregua con Hamás hasta que los militares cumplan sus objetivos en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Carlos Payá, hermano del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, afirma que el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación resultaba muy peligroso para el régimen comunista de La Habana.
En una entrevista con el diario español ABC, Payá, quien reside en Madrid desde hace muchos años, asegura que la oposición interna de Cuba se ha multiplicado en vez de dividirse.
Y agrega que esa oposición que no propugna la violencia aboga por un cambio entre todos y que lleve consigo la reconciliación.
En el caso particular del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá señala que incitar a la violencia solo beneficiaría a algunos que desde fuera de la isla quieren sacar provecho político o económico.
Cuando le preguntan por el papel de la Iglesia Católica en Cuba, responde que Iglesia somos todos, pero añade que parte de la jerarquía católica se ha olvidado de que ellos son pueblo también y no intermediarios entre el régimen y el pueblo.
Políticos e intelectuales en Argentina rindieron tributo a la memoria de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. José Luis Ramos nos informa.
El expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, destacó la valentía y el esfuerzo pacífico de Osvaldo Payá Sardiñas por la causa de la libertad de Cuba y pidió que se investigue su muerte y la del activista Harold Cepero Escalante.
Cuando conocí a Osvaldo Payá, tuve la sensación de que conocía a un valiente. Su muerte, por supuesto que sospechosa, sigue siendo para nosotros un atentado y la memoria de Payá va a estar muy presente, como la de tantos que han quedado por el camino en esta espera de que un día Cuba vuelva a ser libre.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, impulsó en Cuba el Proyecto Varela, iniciativa dirigida a abrir espacios de participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, recordó por su parte Gabriel Salvia, presidente y director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Un país que carece de Estado de Derecho y de justicia independiente, es muy importante que se reclame y se exija, diría, una investigación internacional por su muerte, porque, digamos, hay grandes sospechas de que pueda haber estado involucrado el gobierno cubano detrás de la muerte.
Su memoria merece una investigación independiente de lo que ocurrió, dijo el diputado uruguayo Jaime Trobo, y urgió a organismos internacionales unirse a la familia y amigos para que se lleve a cabo esta investigación.
Dos años de falta de un gran líder, dos años de dolor de su familia y sus amigos, dos años de incertidumbre y de negación de la realidad, dos años en los cuales se han golpeado mil puertas para reclamar justicia por este horrible episodio de su muerte, que fue propiciada, que fue estimulada, que fue impulsada, que fue con el propósito de sacar del camino un individuo leal a sus ideas, que sin duda alguna hacía mucho daño al régimen y hacía mucho bien al espíritu de libertad del pueblo cubano.
Osvaldo Payá Sardiñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió el 22 de julio del 2002 en un accidente cerca de Bayamo, en el que también falleció Harold Cepero Escalante. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Ignacio Pinal del Río, el editor de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, destacó la importancia de pensar en el legado de Osvaldo Payá en el segundo año de su muerte.
Bueno, pues en primer lugar, teniéndolo muy presente en la oración, fuimos hermanos en la fe, en la misma iglesia, y también en el trabajo por una Cuba más democrática. Y en segundo lugar, tratando de recordar su ejemplo, su legado, aquello que nos dejó para el futuro, más que en su muerte, ¿no? Mirando hacia el futuro.
Los líderes de las guerrillas FARC y ELN pidieron este martes al nuevo Congreso de Colombia que legisle a favor de la paz y de las mayorías humildes del país en una carta conjunta.
La misiva destaca que la reconciliación está tocando las puertas de Colombia y exige cambios estructurales que vayan difundiendo y difuminando progresivamente el más largo conflicto armado de la región.
Firmada por el comandante de la FARC, Timoleón Jiménez, y el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, la misiva insta también a los congresistas a que legislen a favor del conjunto de la sociedad colombiana y no de minorías privilegiadas.
El conflicto armado colombiano, del que han participado además de guerrillas de la izquierda, paramilitares de derecha, bandas, narcotraficantes y agentes del Estado, han dejado miles de muertos en medio siglo y más de 5 millones de desplazados por la violencia.
Advierte un banquero de los peligros que corre la economía de Chile con la actual reforma tributaria. Miguel Cabrera nos informa.
Jorge Desormó, ex vicepresidente del Banco Central de Chile, afirmó que con la actual reforma el país queda con tasas de tributación más altas que el promedio de la OCDE, la Selecta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No obstante haber sido mejorada la propuesta original del Ejecutivo, para el experto la reforma generará problemas en muchos sentidos.
Nuestro país probablemente va a perder empresas que están instaladas en Chile simplemente porque Chile es una muy buena plataforma para hacer negocios en la región.
Desormó sostuvo que Chile crecerá en los próximos años por debajo de su potencial y afirmó que la desigualdad aumentará, ya que son el crecimiento y la generación de empleo los que actúan en sentido contrario, así como el acceso de las capas vulnerables a una educación de calidad, subrayó. Según el analista, va a costar mucho tiempo recuperar la confianza y añadió que el gobierno no evaluó el impacto de promesas de cambios a la Constitución entre el empresariado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
8:08, el expresidente Bill Clinton dice que no sabe si su esposa Hillary va a postularse para la presidencia de Estados Unidos.
Clinton dijo que Hillary es la servidora pública más capaz que ha visto y que la decisión de aspirar a la Casa Blanca solo depende de ella.
Bill Clinton recordó que al finalizar sus dos términos presidenciales a principios del 2001, le dijo a su esposa que ella se había sacrificado para apoyar su carrera durante 26 años y que ahora él le debía el mismo tiempo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, expresaron su inquietud por el envío continuo por parte de Rusia de arsenales a los rebeldes de Ucrania y por concentrar sus propias fuerzas en la frontera de Ucrania.
La Casa Blanca indicó que en una llamada telefónica de Obama la noche del martes, ambos dieron la bienvenida a los preparativos de la Unión Europea para imponer sanciones adicionales contra aquellos que están desestabilizando a Ucrania.
Obama y Rutte también acordaron que los restos de las víctimas del avión malasio derribado en Ucrania sean repatriados y la prioridad debe ser garantizar la seguridad del lugar donde ocurrió la tragedia y permitir continuar a la investigación internacional.
Más temas internacionales, Israel advirtió que no habrá una tregua en su ofensiva contra Hamas y precisa que quiere terminar su operación militar en el territorio palestino y derrotar al grupo radical antes de una posible cesación de las hostilidades.
La ministra de Justicia, Tzipi Livni, explicó que no habrá tregua, hasta que termine la destrucción de los túneles palestinos, uno de los objetivos de esta operación.
Por su parte, el ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, indicó que el ejército necesita 2 o 3 días más para lograr sus objetivos.
Israel lanzó la ofensiva terrestre para neutralizar los túneles que el movimiento islamista Hamas usa como depósito de armas, mover el arsenal de los combatientes y lanzar operaciones comando en territorio israelí.
Exactamente a las 8:10, Irak, Unidad Nacional, manifestó preocupación frente a la situación de los residentes que son minoría étnica o religiosa. Desde Nueva York tenemos a Celia Mendoza.
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron por medio de un comunicado de prensa su profunda preocupación sobre los reportes de amenazas contra minorías étnicas y religiosas en Mosul y otras áreas de Irak que se encuentran bajo el control del grupo yihadista del Estado Islámico de Irak y Levante. Dentro de los hechos registrados se encuentra el ultimátum que se le dio a este grupo de residentes que son cristianos, quienes de no convertirse al Islam tendrían que realizar pagos o enfrentar una ejecución inminente. Este llamado se suma al ya hecho por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien se encuentra de visita en el área.
Exactamente las 8:11.
Por lo menos 4 soldados murieron el martes en un doble atentado suicida contra una base militar del ejército en Bengasi, en el este de Libia, informaron fuentes militares y médicas.
El ataque perpetrado por 2 kamikazes se tuvo como objetivo un cuartel del ejército libio en el barrio de Wadding, sureste de Bengasi, precisó al AFP un responsable del ejército.
Una fuente médica indicó que el ataque causó 4 muertos sin contar los 2 kamikazes, así como un número indeterminado de heridos.
Exactamente a las 8:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como de costumbre, los números de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. También estaremos escuchando más notas a cargo de Lucy y más también, desde luego, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Este miércoles a las 7:05 p.m. se enfrentan 2 equipos de la Liga Americana. Texas en la División Oeste y New York en la División Este, con un duelo de lanzadores derechos. Los Vigilantes, en el último lugar de su división, llevarán a la lomita a su astro Yu Darvish, con récord de 9 ganados y 5 perdidos, 2.88 carreras limpias por juego y 154 abanicados. Los Yankees, que están muy de cerca del primer lugar, responderán con David Phelps, quien presenta 4 triunfos y 4 derrotas, con 3.87 carreras limpias por juego y 83 abanicados. Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 p.m. en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. manos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical del Atlántico a unos 885 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está desplazando al oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora, pero se espera que aumente su velocidad de traslación en las próximas horas. Con una presión mínima de 1012 hectopascal, se espera que la depresión tropical se debilite y se convierta en un centro de bajas presiones para mañana jueves, cuando se acerque al arco de las Antillas Menores. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Los Marlins intentan volver a la marca de 500 a la vez que se encienden cada vez más los rumores de cambio. La fecha límite para realizar canjes sin que los jugadores pasen por la lista de waivers es el 31 de julio. Mientras tanto, Miami ahora trata de decidir si hará movimientos de peso. Ahora mismo los Marlins se encuentran en el tercer lugar del este de la Nacional a 7.5 juegos de la cima. Para todos nosotros que hemos sido jugadores, es el momento del año, así expresó el manager de los Peces, Mike Redmond. En este momento del año siempre hay muchas especulaciones sobre cambios y ese tipo de cosas. El cerrador de los Marlins, Steve Cishek, ha sido mencionado como candidato a ser canjeado, a pesar de que la gerencia de Miami le ha dicho a los demás equipos que el derecho no está disponible. Eso podría cambiar dependiendo de cómo juegue Miami hasta el fin del mes. Puede convertirse en una distracción si lo hace una distracción, dijo Redmond, acerca del ambiente de esta época del año. Los muchachos tienen que enfocarse en hacer su trabajo y jugar un partido a la vez. No puedes perderte en lo que lees y lo que escuchas. Y después de ser barrido por los Reyes durante el fin de semana, los mellizos se perfilan como vendedores de cara a la fecha límite del 31 de julio para hacer cambios sin que los jugadores pasen por la lista de waivers. A pesar de ganarle a Cleveland el lunes, Minnesota se encuentra en el sótano de la división central de la Liga Americana a 11 juegos de los punteros Tigres del Detroit. El gerente general de los mellizos, Terry Ryan, dijo que escuchará todas las ofertas antes de la fecha límite y reconoció los problemas que su equipo en el terreno de juego. Estamos en una situación difícil ahora mismo y hemos estado en una situación difícil durante 4 años, dijo Ryan. Entonces hay que escuchar y eso es lo que hacemos. Varios veteranos de los mellizos, como Josh Willingham, Kevin Correa, el cubano Kenny Molares y Kurt Suzuki han sido mencionados en rumores de cambio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el hermano del fallecido opositor Osvaldo Payá que el líder del Movimiento Cristiano Liberación resultaba muy peligroso para el régimen cubano. Piden los líderes de las guerrillas FARC y el ELN al nuevo Congreso de Colombia que legisle a favor de la paz y de las mayorías humildes. Expresan Estados Unidos y Holanda su inquietud por el envío continuo por parte de Rusia de arsenales a los rebeldes en Ucrania. Y advierte Israel que no habrá una tregua con Hamas hasta que los militares cumplan sus objetivos en la Franja de Gaza.
En nuestro reloj es exactamente las 8:20 minutos de la mañana y por acá momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Copias originales de películas de cineastas italianos o videos históricos como el del bombardeo de Monte Cassino en 1944 se exponen en la muestra Lucy, el imaginario italiano. Para conmemorar un aniversario más de este instituto cinematográfico, se trata de un recorrido a lo largo de 5.000 obras, incluidas el archivo cinematográfico del Instituto Lucy, una entidad nacida en 1924 como instrumento de propaganda fascista y que ahora se exponen al público en el monumento Víctor Manuel II en Roma. La muestra cuenta la historia de Italia en el último siglo a través de sus películas, que es la característica del Instituto Lucy y de su archivo, en un recorrido que comienza en los años 20 y termina prácticamente en nuestros días. Toda una historia que ahora se presenta a los amantes del cine a través de documentos escritos, fotografías y películas, muchas de ellas expuestas por primera vez. Hay documentos que nunca se habían mostrado al público, especialmente los videos de los años 20, que son grabaciones que muestran ¿cómo era el pueblo italiano entonces? La exposición comienza con una sala que imita un cine en pequeñas dimensiones para presentar lo que el responsable de la exposición denominó el cine móvil, que no era otra cosa que un automóvil que recorría los ángulos más remotos de Italia para proyectar los primeros documentales que contaban un poco de lo que era Italia en aquellos tiempos. Grabaciones de valor incalculable que por primera vez los campesinos de regiones remotas del sur de Italia podían ver lugares como Venecia o Roma donde jamás tendrían la oportunidad de ir. Pero si continuamos avanzando con la historia, nos toparemos con la época en que el dictador italiano Benito Mussolini hizo de esta institución un instrumento propagandístico durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es uno de los primeros políticos en darse cuenta de la potencia del medio. De hecho, adquirió rápidamente esta compañía y lo convirtió en la primera empresa pública cinematográfica de Occidente. Mucho antes de que Hitler usara la propaganda, Mussolini ya entiende que su propaganda podía pasar a través del cine fácilmente. Finalmente, la exposición se completa con la proyección de una serie de videos que muestran lo que ocurría entre bambalinas durante las grabaciones. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, son las 8:23 minutos y vamos a repetir, como de costumbre hasta ahora, los números ganadores de la Lotería de la Florida. Ayer, pues tenemos que, comenzando con el Fantasy Five, los 5 numeritos agraciados fueron el 17, 18, 24, 32 y 34. 17, 18, 24, 32 y 34. Pasamos con el Play 4, que fueron 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 6507, o sea, 6507. Y en el segundo sorteo, los 4 números fueron el 4405. Entramos de lleno en el Cash 3, que son 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos que salieron agraciados fueron el 734, o sea, 734. Y en el segundo sorteo, el 808, o pues igual, 808. Bueno, suerte por allá. Y vamos, por cierto, a traer a colación por acá a una cantante que se llama artísticamente Pink, P-I-N-K, P pero en realidad su nombre es Alessia Moore. Nació en Pensilvania, en Estados Unidos, allá el 8 de septiembre del año 79, conocida por su nombre artístico Pink. Es una cantante, compositora, bailarina, acróbata, actriz estadounidense. Saltó a la fama a principios de la década del 2000 al lanzar el sencillo There You Go, de su primer álbum de R&B, Can't Take Me Home, en abril del 2000, a través de la Face Record. Su segundo álbum, orientado al pop rock, también fue un tremendo éxito e inició un marcado cambio en el sonido de su música. Fue lanzado en noviembre del 2001 con los sencillos Top Ten, Get the Party Started, Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill y Family Portrait. Así que vamos a escuchar la canción. Claro, esto, como de costumbre, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con el Canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana, 8:30 minutos. Estamos entrando de lleno la última media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
La bloguera cubana Johnny Sánchez analiza por qué en Cuba no ocurren protestas espontáneas sobre temas internacionales. Denuncian que las violaciones de los derechos humanos continúan en Venezuela. Afirman funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que no tienen pruebas directas de la complicidad de Rusia en el desastre del avión de Malasia derribado en Ucrania. Y la Unión Europea presentará el jueves detalles de una serie de nuevas sanciones contra Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La periodista cubana Yori Sánchez comentó en su blog Generación Viriaga que en las calles de Cuba no ocurren protestas sobre temas como la violencia en Gaza, porque hay una falta de derechos y autonomía en el país.
Yori compara la situación de Cuba con la de otras naciones, donde la gente participa en protestas espontáneas e independientes.
En Cuba, dice ella, solo la prensa y las instituciones oficiales pueden pronunciarse en titulares y declaraciones.
Según Johanny Sánchez, la libertad se puede simular, sustituir por falsas cifras de bienestar y justicia, pero siempre algún hecho la pone a prueba.
Concluye que el hecho de que no sucedan en Cuba protestas públicas sobre asuntos nacionales e internacionales evidencia la falta de derechos y de autonomía social que padece el pueblo cubano.
Acosan a varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Guantánamo. Desde esa parte oriental de la isla, con más detalles, Henry Couto Guzmán.
Hay varias patrullas sitiando la casa de varios opositores en la provincia de Guantánamo, como Marco Morán Pelegrín, Yohandri Gamboa Beltrán, Henry Couto Guzmán y Niobel García Founiel. Esto es debido a una ola de carteles que ha aparecido en la ciudad desde hace dos días. Todos los días están amaneciendo carteles, el pueblo pidiendo que cese el hambre, la represión. Entonces la policía política está sitiando la casa de estos jóvenes activistas y no nos dejan salir de la vivienda. Nos amenazan con la máquina acelerándola, acelera la máquina bien fuerte que todo el barrio, y entonces tienen oficiales de la seguridad del Estado apostados en las esquinas. Acuso directamente a Giovanni Segura, jefe de la contrainteligencia y la seguridad del Estado en la provincia de Guantánamo. Acuso a Fidel Castro y Raúl Castro por lo que nos pueda suceder a la vida de estos jóvenes activistas. Acuso también a todo el aparataje político que es quien tiene que ver con esto y responsabilizo a todo el gobierno con lo que le pueda suceder a la vida de estos jóvenes cubanos que lo único que hacen es luchar por los derechos humanos y porque exista una Cuba libre y totalmente democrática. Desde Guantánamo y pulmón Henry Couto Guzmán.
Repasando con América Latina, a pesar de la disminución de las protestas en Venezuela, aún continúan las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos contra manifestantes opositores, incluyendo presuntos actos de tortura por parte de organismos de seguridad. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
Luego de varios meses de intensas protestas en contra del gobierno de Venezuela, las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones continúan. Durante foro realizado en Caracas, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, señaló que durante 2014, sin duda alguna, ha habido más violaciones que en la época de la dictadura.
Protestas estudiantiles desató por parte de las fuerzas represivas al gobierno una cantidad de violaciones, de impunidad, de toda una serie de aspectos que incluyen tortura, incluyen estudiantes detenidos.
Por su parte, el abogado Héctor Faúndez destacó que lo interesante en relación a las violaciones de los derechos humanos es que no se ha realizado ninguna investigación ni se ha dado un castigo a los culpables de las presuntas torturas que han sido denunciadas.
No hay ningún signo de que el gobierno vaya a cambiar su comportamiento para acatar y respetar los compromisos internacionales que el mismo gobierno ha asumido en materia de derechos humanos.
La situación de los derechos humanos en Venezuela también fue motivo de discusión en el Senado estadounidense.
Creo que es importante que el presidente Maduro y la gente en Venezuela que ha sido objeto de abusos de derechos humanos sepa que eso no está pasando desapercibido en Estados Unidos, que hay senadores en el lado demócrata y en el lado republicano que están prestando atención.
Durante los pasados 5 meses de protestas en el país ha habido 43 fallecidos y 3.210 detenidos, de los cuales 88 continúan privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
8:35 minutos.
El juez federal de Nueva York, Thomas Grisham, rechazó el martes la solicitud de Argentina de suspender el pago de 1.500 millones de dólares a los tenedores de la deuda.
El magistrado ordenó que Argentina y los abogados de los inversionistas deben reunirse desde este miércoles con el mediador Daniel Pollack y así lo deben seguir haciendo hasta que se alcance un acuerdo.
Grecia congeló un pago que Argentina debía hacer este 30 de junio, alegando que debía atender los reclamos de los litigantes y la Casa Rosada criticó la decisión del juez federal, alegando que Argentina sí paga a sus acreedores.
Más de América Latina, el presidente de Guatemala viajará este fin de semana a Washington con la disposición de contribuir a la búsqueda de soluciones para reducir la emigración de niños hacia Estados Unidos. Con el informe de Silvino Mendoza, desde la capital de Ciudad de Guatemala.
Atendiendo una invitación del presidente Barack Obama, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, viajará este fin de semana a Washington con la disposición de contribuir a la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo para reducir la migración de niños a los Estados Unidos. El viernes se reunirá con el presidente Obama, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Pérez Molina dijo que pedirá al presidente Obama que se garantice el debido respeto a los derechos humanos de los niños migrantes.
En la reunión con el presidente Obama, obviamente tengo que hablar por no solo los menores no acompañados que están en este momento allá para que sean tratados con el respeto, que se respeten sus derechos humanos, que se sigan todos los procesos que en ley están establecidos. Y por otro lado, obviamente tengo que hablar también por el 1.5 millón de guatemaltecos que están trabajando y residiendo en Estados Unidos.
Además de la reunión con el presidente Barack Obama, el mandatario Pérez Molina tendrá encuentros con varios senadores estadounidenses. También se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8:37 minutos.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a 2 de los 3 astronautas que participaron en la misión del Apolo 11 a la Luna, cuando se cumplen 45 años del primer paseo por la superficie del satélite.
Obama se reunió en privado el martes con Buzz Aldrin, Michael Collins y la esposa de Neil Armstrong, fallecido hace 2 años, quien fue el primer hombre en poner un pie en la superficie lunar el 20 de julio del año 1969.
El presidente recordó que hace 45 años el mundo miraba unánime cómo Estados Unidos ponía el pie en la luna. Un momento trascendental no solo para la historia del país, sino para la historia de la humanidad.
El presidente subrayó en un comunicado que desde entonces tanto las autoridades y los astronautas como las familias han sido un ejemplo del ingenio estadounidense y de los logros de la humanidad, por lo que agradeció su servicio al país como educadores y modelos a seguir.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que no tienen pruebas directas de la complicidad del gobierno de Rusia en el desastre del avión comercial del Malaysia Airlines que fue derribado en Ucrania.
Según los datos ofrecidos, lo más probable es que el avión de pasajeros fue impactado por un misil disparado por separatistas prorrusos en el oriente de Ucrania, tras sugerir que Rusia creó las condiciones al armar a los separatistas.
Las fuentes señalaron que desconocen si algunos rusos estuvieron presentes en el lanzamiento del misil, y tampoco pueden afirmar que quienes lanzaron el cohete fueron entrenados en Rusia.
Un alto funcionario señaló que la explicación más probable fue que el avión comercial Malasio fuera derribado por error, tras subrayar que Rusia continúa entregando más armas a los separatistas ucranianos, incluidos cohetes y tanques.
La Unión Europea anunció que presentará el jueves detalles de una serie de nuevas sanciones contra Moscú después de la tragedia del avión Malasio en el este de Ucrania, controlado por separatistas prorrusos.
La representante de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo que serán dada a conocer una nueva lista de personalidades y de entidades rusas que serán castigadas con sanciones.
El ministro austríaco de Relaciones Exteriores, Sebastian Kurz, dijo en Bruselas que la Comisión Europea será encargada de preparar sanciones contra los sectores de tecnologías y militares.
Gran Bretaña está a la cabeza de los países que piden sanciones más severas contra Rusia, incluido un embargo de armas, solicitando incluso a Francia que anule una venta de 2 aviones militares a Moscú.
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, aseguró que su gobierno seguirá luchando para liberar a más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Jorge Adrián informa.
Al cumplirse 100 días de cautiverio de las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, se reunió con padres y familia de las víctimas, a quienes pidió paciencia, comprensión y cooperación. El presidente señaló durante el encuentro que su gobierno está comprometido con la liberación de las menores y con la derrota completa del Boko Haram. Hasta el momento, 184 niñas están secuestradas. Solo 57 lograron escapar y reunir con sus familiares. El asesor presidencial de Goodluck Jonathan, Reuben Abati, dijo: las niñas que lograron escapar contaron con detalle acerca de su experiencia, lo que pasaron. Ellas serán colocadas en otras escuelas. El gobierno va a reconstruir Chibok, la escuela secundaria pública que fue atacada por los terroristas. El ejército nigeriano atacó recientemente a efectivos del grupo rebelde Boko Haram en el extremo del país. Sin embargo, más de 15.000 civiles huyeron tras el ataque. A la fecha, aún no se sabe si el ejército continuará con las redadas para dar con los secuestradores. En los 5 años que tiene la insurgencia, ha matado a miles de personas. Han sido el centro de atención internacional desde que secuestró a más de 200 niñas de la escuela de la aldea de Chibok en abril pasado. Jorge Orellana, Martí Noticias.
En otras informaciones, el general retirado Prabowo Subianto, candidato a la presidencia en Indonesia, anunció este martes que abandona el proceso electoral y que impugnará los resultados que deberían dar la victoria a su rival Joko Widodo.
Subianto declaró que había un fraude masivo, estructurado y sistemático en la elección, añadiendo que los comicios que tuvieron lugar el 9 de julio en Indonesia no fueron equitativos.
La Comisión Electoral en Yakarta debe anunciar los resultados durante el día de hoy, que deben dar la victoria a Joko Widodo, a quien conteos no oficiales habían señalado como el próximo presidente indonesio. 8:43 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Alguna notica de interés que nos está regalando Lucy en la mañana de hoy. Y claro, y nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para la intriga, no te pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
el revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, a cargo, claro está, de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente centro de bajas presiones en la altura está dominando las aguas del Caribe entre Jamaica, la Isla de la Juventud y el nordeste de Nicaragua. La circulación de este centro de bajas presiones ha barrido con buena parte de la actividad de nublados y lluvias que han estado afectando las provincias cubanas y la Florida, estabilizando las condiciones del tiempo por el resto de la semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
David Ortiz no perdió tiempo para dejar atrás a Cal Yastrzemski en la lista de máximos jonroneros de todos los tiempos. Un inning después de igualar a Yastrzemski con el jonrón número 452 de su carrera, Ortiz la desapareció otra vez en el quinto para quedar como único dueño del puesto número 36 en la tabla histórica. El toletero dominicano despertó tras irse sin hit en 11 turnos durante el fin de semana, además de una mala racha de 18 veces al bate sin batear hit ante Toronto, con un jorrón de dos carreras ante el zurdo de los azulejos Brad Miller en el quinto. Big Papi también castigó a Miller con otro jorrón de dos carreras en su siguiente turno. Fue su tercer juego de más de un jorrón en la campaña, el número 44 de su carrera. Ted Williams es el dueño del récord histórico de las Medias Rojas del Boston con 521 jonrones, seguido ahora por Ortiz, luego Yastrzemski, y cuyos primeros 58 jonrones fueron en uniforme de los Mellizos de Minnesota, los de Ortiz, quiero decir. Ortiz ahora persigue a Adam Dunn de las Medias Blancas de Chicago, quien comenzó el lunes con 454 jonrones. Y los Yankees han adquirido de los Padres la tercera base de Chase Headley, a cambio del jardinero venezolano Yangervis Solarte, el derecho dominicano Rafael de Paula y $1,000,000. Gede, de 30 años de edad, batea para 2.29 en lo que va del año 2014, pero en el mes de julio lleva 323.9 empujadas y porcentaje en basarse más el logro en 785. Su mejor temporada fue en el año 2012, cuando conectó 31 cuadrangulares, impulsó 115 carreras y tuvo porcentaje en basarse más el logro de 875. El antesalista podría convertirse en agente libre después de esta campaña. Solarte, de 27 años, empezó en el 2014 a todo vapor, pero su producción disminuyó y fue enviado a AAA. En 75 partidos con el equipo grande de los Yankees, lleva 2.54 como porcentaje en basarse de 3.37 y slogan de 3.81. De su parte, de Paula, de 23 años, tenía marca de 605 con efectividad de 4.15 con clase A avanzada tampa en el sistema de los Yankees. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan dos equipos de la Liga Americana. Texas en la División Oeste y New York en la División Este, con un duelo de lanzadores derechos.
Los vigilantes en el último lugar de su división llevarán a la lomita a su astro Yu Darvish, con récord de 9 ganados y 5 perdidos, 2.88 carreras limpias por juego y 154 abanicados.
Los Yankees, que están muy de cerca del primer lugar, responderán con David Phelps, quien presenta 4 triunfos y 4 derrotas, con 3.87 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero a la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para
para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí tu cita de hoy, miércoles tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, jefe de turno Pedro Corzo, control del sonido Teo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar, de visita estudio en tu casa con mucho placer como de costumbre, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, recuerda que la cita mañana es sin falta a las 5 de la mañana en este punto del dial. Te quiero tener por acá, vaya poniendo su despertador y en su mesita de noche o mesita de día, como usted le quiera llamar, para que suene, haga bastante bulla a las 5 de la mañana o antes de las 5 para que usted nos acompañe en otra edición de esta revista tempranito de mañana. Mañana a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, con las últimas noticias, nuestros segmentos de variado interés, el tiempo, los deportes, notas de interés con Lucy o conversando con ella y la buena música que esperamos esté siendo de tu agrado.